En la primera parte decía las cosas que tengo miedo.
Porque justo las cosas que más tengo miedo y rechazo son las que me ocurren.
Fíjate. ¿Por qué ocurren? Porque uno no aprende del miedo. O sea, primero se instala el miedo. Y luego uno no aprende del miedo que está acá. Entonces el miedo desciende, se condensa y crea una situación. Ocurre lo que temía. Por no aprender acá, ocurre acá. Si aprende acá, no ocurre acá. ¿Puede ser? Es así. Los magos, los verdaderamente magos, dramatizan situaciones para que no ocurran. Magos. Dramatizan cosas para que no ocurran. El ser humano, otro tanto. Si uno se imagina cosas X, pero pudiera aprender de su imaginación lo que imaginó, no ocurre. Es así de sencillo. Pero como no aprende, en el ámbito del miedo, en el ámbito de la imaginación, tiene que verlo más cristalizado, más visible. Entonces eso acontece. Y eso es una realidad muy grande. Muchas veces he contado en Buenos Aires cosas que me pasaba, por ejemplo, con mi madre, estando ella muy enferma. Y yo temía lo peor, que ella podía morir. Entonces yo dramatizaba el hecho de su muerte y aceptaba como que ella había muerto y qué pasaba conmigo. Y empezaba a aprender a instancia de lo que supuestamente estaba ocurriendo. Y me quedaba como toda una noche imaginándome todo ese hecho y aprendiendo y creciendo a instancias de esa imaginación. A la mañana siguiente, casi siempre ella amanecía muy bien. Se había ido todo el malestar. ¿Por qué ocurriría eso? Cuando uno aprende en el mundo de los sueños, o en el mundo de la imaginación, o en el mundo de los miedos, no tienen por qué ellos hacerse visibles para nada. Si uno aprendió sutilmente, no es necesario que aprenda físicamente. Yo creo que uno impide hechos físicos aprendiendo de los hechos sutiles, aprendiendo de todo aquello que se puede imaginar. Jamás le diría a una persona que dejara de imaginar esas cosas. Jamás le diría a una persona que no tuviera miedo, al contrario, que tenga miedo y que aprenda de él. El miedo lo está protegiendo. Yo creo que es mucho más peligroso no tener miedo. El miedo es como una extraña sensibilidad que el ser humano puede tener. Imaginémonos un hecho físico. Si yo no tuviera sensibilidad en mi lengua, en mi boca, podría comer algo que está muy feo y hacerme mucho daño. Pero hay una cierta sensibilidad que enseguida me dice que está feo y lo rechazo. Esa sensibilidad es el miedo. ¿De qué nos protege? De que eso ocurra físicamente. Entonces, ¿podemos aprender de esa manera? Muchas veces hablamos de los procesos iniciáticos. Y todo el proceso de la redención, del bautismo, está basado en eso. En poder aprender de los mundos imaginarios, o de los estados imaginarios, o de las circunstancias imaginarias, para que éstas no acontezcan. Y en la medida en que pueda aprender de eso, es como libera el peso de las consecuencias, o el peso que el futuro puede tener, o el destino mismo. Uno aprende de esa manera. Y al aprender de esa manera, todo el futuro viene sin el peso de consecuencias. Viene libre del pasado. Ahí es donde uno empieza a aventurarse en la realidad del futuro. ¿Podemos aprender de esa manera? Yo creo que sí. Todo eso que ocurre en un ser humano puede ocurrir también como planetariamente. Imaginémonos una persona que pudiera ver el futuro, que esté como capacitada para ver el futuro. Pero habría que ver desde dónde está viendo su futuro o el futuro. Yo creo que hay un futuro que es la proyección del pasado. Esto es pasado, se proyecta acá y esto es futuro. Es una proyección. Y está viendo esa proyección. Y hay otro futuro que no es una proyección del pasado, sino que viene de un futuro mucho más lejano que se hace presente aquí. Los grandes profetas han visto más allá de las proyecciones humanas. Han visto la llegada de un futuro muy promisorio para la humanidad. Pero ¿cómo han aprendido de eso que hablábamos antes? Dramatizando hechos, limpiando los hechos antes que sucedan, para que no sucedan. Hay un dicho muy hermoso que dice que todas las profecías de carácter caóticas han sido pronunciadas para que no acontezcan, no para que acontezcan, para todo lo contrario. Se ha escrito acerca del llamado como fin del mundo o fin de una condición humana para que no acontezca, no para que acontezca. Me parece hermoso tu síntoma, como me parece hermoso tu miedo, ¿por qué no? Es lo que más nos hace crecer. Es cuanto más el ser humano atento está cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo está atento. Y si está atento, está omnipresente en su propio ser. Empieza a ganar gestos de omnipresencia a través del miedo y a través de la atención. Qué cosa, ¿no? Te agradezco la pregunta.
Você sabe que há 4 anos eu me acidentei e fiquei 2 horas com um caminhão que me fechou, 2 horas preso nas ferragens. E agora é a primeira vez depois de 4 anos que eu pego na direção. E toda vez que eu vou para a estrada, eu imagino que o acidente vai acontecer de novo. Cada caminhão que eu vejo, porque foi por trás, a sensação é que ele vai me pegar. Então, isso eu estou projetando um novo acidente para que não aconteça?
Se uno pode aprender de imaginar esse acidente, e o acidente não acontece, ¿sí? Pero hay algo más todavía. Imaginémonos que todo el accidente que se ha producido no es proporcional a una masa energética que se evacuó en la forma del accidente. Es decir, que era 10, pero se evacuó 6 o 7, pero quedaron 3 pendientes. Los 3 pendientes son aclarados a través de la imaginación para que no acontezca un nuevo accidente. ¿Podemos ver eso?
Sí, porque ontem a noite eu fui pegar a estrada e cada caminhão eu via na frente como se fosse um acidente e eu diminuía a marcha e prestava mais atenção e não acontecia.
Son esas tendencias del pasado que uno la está aclarando en esos momentos para que no ocurran.
Eu comecei a rezar, pedi proteção divina e fui rezando.
Gracias.